Resiliencia Latina es un podcast para compartir mejores prácticas, tecnologías, innovaciones o ideas que puedan ser fácilmente implementadas en tu empresa, en tu equipo de trabajo o en tu vida diaria para que te permita ser disruptivo, generar nuevas fuentes de ingreso, diferenciarte con ventajas competitivas personales o de negocio, generar ahorros o evitar costos.
En una época de turbulencia donde el mundo después del COVID cambió la manera de hacer negocios, de vivir y de sobresalir, es importante desarrollar resiliencia para anteponerse a las distintas adversidades y emerger con éxito en esta nueva realidad.
Tus anfitriones, Jesús Penilla y Carlos Sayago, comparten lo que les funcionó y también lo que no les funcionó en sus más de 50 años de experiencia conjunta. Todo para que sean prácticas fáciles de implementar y tengas mayor probabilidad de éxito. Y seguramente te preguntarás, ¿quiénes son Carlos y Jesús? ¿De dónde sacaron a este par de personas resilientes? ¿Y de dónde vienen? Jesús Penilla se ha desempeñado con éxito como Chief Information Officer y como miembro estratégico de consejos de administración de empresas, de servicios financieros, logística y de transporte.
Carlos Sayago ha sido director de ventas de soluciones de tecnologías en más de 8 países, liderando mercados empresariales B2B y rompiendo récords de ventas de manera sistemática.
Bienvenidos al lugar donde podrás desarrollar resiliencia. Una resiliencia latina.
Hola, buenas tardes o buenos días, buenas noches, dependiendo de lo que la audiencia nos tenga bien poder poner atención a esta serie de charlas, esta serie de cápsulas que estamos pasando. Y pues bueno, yo creo que a estas alturas ya toda la audiencia, quienes están haciéndonos el favor de estarnos viendo, ya está familiarizada con que este tipo de charlas tenemos a bien presentar personajes de ciertas actividades y personajes que sobrepasan el poder dar valor a las empresas en donde ellos han estado teniendo actividad, ¿no? Y en este caso tenemos la presencia de Juan Ángel Montalvo. ¿Qué tal, Juan Ángel? ¿Cómo estamos?
Muy bien, Jesús. Muchas gracias por la invitación.
No, gracias a ti por acceder. Y pues bueno, vamos a platicar como dos buenos amigos, dos buenos colegas, porque ambos tenemos la experiencia de estar o de estar en posiciones de directores de tecnologías de información, ¿sí? Nada más que regularmente nosotros le decimos CIO, y CIO, pues para la audiencia de que no sepa o de que no sepa qué quiere decir las siglas, lo que pasa es que son medio malinchistas a veces, y decimos CIO porque son Chief Information Officer, ¿sí? ¿Para qué? Para que aquellas personas que están no necesariamente en México, sino en Latinoamérica o en otras partes del país, sepan especialmente el tipo de actividad que nosotros hacemos en las empresas, porque regularmente en forma global se les llama CIOs, Chief Information Officer. Y bueno, pues esta vez no es la excepción de poder presentarles a alguien muy especial, súper especial, que además de yo poder contar con su amistad y conocimiento durante una buena cantidad de años, ¿sí? Es, pues bueno, ustedes lo van a ver en la semblanza que les voy a decir. Él es licenciado en Informática Administrativa de la Facultad de Contaduría Pública y Administración de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene la maestría en administración en la Universidad de Monterrey y acaba de terminar un programa de certificación en transformación digital por el MIT Professional Education, que eso nos tienes que contar muy bien a detalle, Juan. ¿Sí? Y ha atendido un programa de innovación en tecnologías de información por la Universidad de Stanford en San Francisco, California. Llevas más de 20 años como CIO y transformación de empresas como MM Cinemas, Grupo Senda, Casas Haber y actualmente en Farmacias del Ahorro, ¿no? Aunque sí has tenido experiencia financiera en la parte de la banca, en un banco que se denominaba Confía, que ahora es parte toda esa infraestructura por parte de Citibanamex. ¿Sí? Correcto. Y próximamente a lo mejor nada más Banamex, porque ya ves que la parte de Citi es la que está queriendo salir del país. Pero bueno, ha sido electo presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales de Informática, el AMPI, ¿sí? Asociación que yo pues, respeto mucho y que regularmente estoy por ahí. Y además ha sido reconocido como uno de los 100 mejores CIOs de México, caray. Bueno, muchas felicidades, Juan, acerca de esto por la revista de sitio y web CIO México. Y también en las empresas que tú has estado nombrado dentro de las 50 empresas más innovadoras de México en los años del 2005 al 2007 y también por la revista Information Week México. ¿Sí? Y dentro de la parte de dar cátedra, ha sido profesor también en la Universidad Regiomontana y en la Universidad de Monterrey.
¿Sí? Correcto.
Es padrísimo dar clases a uno dentro de este tipo de ambiente, también le nace la faceta de querer enseñar y de querer mostrar experiencias a las generaciones futuras, Juan Manuel. Bueno, Juan Ángel, vamos a tener una plática muy interesante, tú y yo, de familiarización de la parte de tecnología. Tenemos una actividad muy específica y muy, vamos a decir, importante para las empresas. Somos los culpables prácticamente de que lleguen los directores de empresa o los inversionistas de las empresas y digan o le pidan al asistente, oiga, ¿cómo está todo? Pues está muy bien. ¿Alguna novedad? No, todo está bien. No hay ninguna novedad. Pero para que no haya ninguna novedad y para que todo esté bien, quiere decir que atrás hay un equipo de gente trabajando, ¿sí? Para que precisamente no suceda nada, ¿sí? Y siga la operación de la empresa. Somos unos de los culpables de ese tipo de situaciones, ¿no? Y precisamente en eso, Juan Ángel, yo quisiera hacerte una serie de preguntas. Cuando yo he comentado con los amigos y con los colegas de esta profesión que te iba a bien entrevistar en mis charlas, me dijeron, oye, fíjate que pregúntale esto y pregúntale el otro y todo eso, porque pues Juan Ángel siempre ha sido muy interesante en su serie de pláticas y charlas, ¿no? Y pues bueno, vamos a ver todo ese tipo de cuestionamientos. Y siempre lo primero que se nos viene a la mente en la situación de tecnología es lo que se llama actualmente como transformación digital, ¿sí? Aunque yo siempre digo, hay ciertos términos que solamente le cambian el nombre, pero significan exactamente lo mismo que hace mucho tiempo, ¿no? Transformación digital es parte de pues la automatización de las empresas o la de desarrollo de sistemas junto con otro tipo de tecnologías, etcétera, pero ahora se tiene a bien nombrarlo como transformación digital. ¿Cómo pudiéramos, Juan Ángel, definir actualmente lo que es transformación digital?
Mira, Jesús, que arrancando con el pie derecho, la verdad es que es un tema que todos los días está en la agenda de ahora de los CIOs y ahora directores de transformación digital, que se está dando este fenómeno en muchas organizaciones. Pero es una realidad que al final del día todos los directivos en tecnología estamos viviendo. La transformación digital, pues, es un modelo en el cual las organizaciones están incursionando a través de el establecimiento de nuevos procesos fortalecidos con estas tendencias tecnológicas que se están dando en la actualidad. Y mira, para ser claros y concretos, ¿cuáles podrían ser estas nuevas tendencias tecnológicas? Creo que pues seguramente nos van a estar escuchando gente experta en la materia, pero no es por demás de comentarlas o decirlas.
Revisarlas
y si pudiéramos listarlas rápidamente, pues mira, podemos hablar de tendencias como machine learning, blockchains con esto de las criptos y con todos los procesos que ahora encriptados de origen a destino generan una cantidad de posibilidades muy importantes. El tema de IoT, que es el Internet de las cosas.
Sí, claro. ¿Verdad?
El e-commerce con todo el esquema de B2C, B2B, ¿verdad? Y todo lo que puedes hacer ahí. Más allá de esto está también la parte de inteligencia artificial, business intelligence, big data, cloud computing, todos los temas de 5G que están llegando ahora y revolucionando con los nuevos esquemas de telefonía, la parte de RPAs, estos robots que hacen y actualizan y generan optimización en los procesos. Se habla mucho del 3D printing, o sea, todo esto de poder hacer que esto suceda en términos más rápidos, en modelos que hacen este tipo de impresiones de mucho valor a los negocios. Realidad virtual, ni se diga, ¿verdad? Ahora que se habla mucho de este tema del metaverso, que es todo, es muy apasionante, pero en este conjunto de temas, Jesús, cabe aclarar que la tecnología misma pues no te da un valor agregado si no lo aprovechas desde el punto de vista de cómo vas a rediseñar tus procesos dentro del negocio para aprovecharte de esta tecnología. No es por decir un tema de, es una moda. No. Pues obviamente que son tendencias tecnológicas muy fuertes, pero que deben de ser muy bien aterrizadas y muy bien plantadas dentro de las empresas para poder generar y aprovecharse de las mismas.
Sí, yo creo que tienes mucha razón en ese tipo de cosas. Hay ciertos conceptos de los cuales tú has mencionado que en cierta forma, si estamos dando una clase de transformación digital en las universidades, pues es muy válido mencionar todo ese tipo de cosas que hay, toda la serie de novedades, innovaciones, etcétera. Pero dentro de la empresa en donde estamos, lógicamente, pues nuestro carácter y nuestra actividad debe ser precisamente observar ese tipo de tecnologías y traerlas a la empresa, modelarlas de cierta forma para ver si pueden aportar valor a lo que se tiene dentro de la empresa. No todas las aplicaciones ni todas las tecnologías nuevas pueden aplicarse a la empresa donde estamos. Pero es nuestro deber mantenernos al tanto. Y precisamente qué bueno que damos clases a algunos, porque eso nos permite estar en la actualidad, ¿no? Y puede ser que encontremos algo que sea, que nos dé la sorpresa de repente, algo disruptivo que nos pueda decir, oye, sí lo puedo aplicar. Con el ingenio tuyo y con el ingenio de la gente que tú tienes a tu cargo, ¿sí? Pero qué bueno que das esa definición de transformación digital, porque no solamente envuelve ciertas cosas a las cuales estábamos acostumbrados a decir, sino toda la serie de conceptos que mencionaste. Y fíjate que hay alguna otra pregunta que yo tengo por ahí, que es, está bien que esté la transformación digital hecha, ¿sí? Vamos a decir que hay alguna serie de conceptos que yo puedo aplicar dentro de mi empresa para hacer. ¿Cuáles serían los retos, Juan Ángel, de adoptar cierta transformación digital para nuestra empresa?
Esa excelente pregunta, Jesús. Mira, mi punto de vista es que el principal reto, además de tener evidentemente las capacidades y competencias de poder conocer y entender cada una de estas tendencias tecnológicas que se están dando, sí, creo yo que es la parte cultural, ¿verdad? Tenemos un gran reto ahí en el sentido de hacer que haya una correcta administración del cambio, ¿verdad? Normalmente existe resistencia al mismo, sí, y no tiene que ver con un asunto generacional. Por ahí alguien me preguntaba hace poco, me decía, oye, ¿tú crees que para que haya un líder dentro de una organización que asuma el rol de transformación digital, tiene que ser alguien entre 30 y 45 años? Y me dio un poco de risa porque yo decía, más allá de la edad, porque hay aquella tendencia de que si ya tienes 50 o más años, a lo mejor
Ya estás fuera de moda, ¿no? Ya estás
fuera de moda. Sí. Yo les digo, pues, ¿sabes qué? Y más en estos temas de tecnología que hay que estar muy, muy actualizados, muy capacitados. Creo que al final del día tenemos que combinar la experiencia y el conocimiento de estar actualizados para poder tener este reto de confrontar la parte cultural de transformación y de esta capacidad de cambio de una manera inteligente, ¿verdad? A través de desde el consejo directivo, dirección general, que se entienda claramente el reto y cómo adoptar estas nuevas tendencias para poder seguir ofreciendo a su cliente potencial final, pues un valor agregado y lleve a la empresa al siguiente escalón, al siguiente nivel. Pero ahí está el reto, ¿no? El decir, ¿cómo hago esta cultura de implementar o de implantar estos cambios de una manera suave con esta administración correcta y poder hacer que esto suceda?
Perfecto. Tenemos un muy buen papel nosotros de poder llegar al patrocinador de los proyectos que envuelven este tipo de cosas. Llámese director general, o puede ser que algunas veces sean la junta de inversionistas, o alguna vez alguno de nuestros pares, digamos un director de finanzas, lo que es el CFO, o lo que es un director de operaciones, llegarles y poder hasta cierto punto tener que cabildear las ventajas que pudiera traer la adaptación de cierta tecnología, porque hay muchas de las veces en donde ellos están embebidos en su operación y no comprenden ese tipo de cosas. Tienes razón al decir que la cultura es parte esencial para el poder exitosamente implantar la transformación digital. Y es una de las grandes retos que tenemos nosotros de poder romper con ese tipo de paradigmas en las empresas y poder demostrarles que en una vez que podamos implementar eso, traiga valor a las empresas. Aún así que no lo tenemos, o sea, tenemos que idear, tenemos que fumarnos dos que tres para poder decirles, oigan, señores, una vez teniendo este tipo de cosas, vamos a tener un crecimiento, o esto va a aportar valor a ti, director de ventas, esto va a aportar valor a ti, director de operaciones. Te va a hacer ese tipo de actividad mucho más fácil y digerible después de que implantemos esta situación. Y puede ser que tengamos que llevarlos a ciertos ambientes fuera de la empresa para poder convencerlos, porque obviamente no lo vamos a poder hacer dentro de la empresa porque los proyectos todavía no están autorizados.
Correcto.
Sí, y eso pues se ve en otros ambientes, ¿no? En otras atmósferas fuera totalmente de la empresa. Y ese es nuestro papel. Eso es la parte de poder conseguir esas tecnologías para poder implantarlas.
Correcto.
Fíjate que de aquí surge otro tipo de pregunta. Juan Ángel, ¿cuál es la ruta a seguir en la adopción? ¿Qué pudieras tú decirnos y qué has experimentado tú propiamente en cuál es la ruta a seguir en la adopción de esta transformación digital, de alguna de las tecnologías que tú hayas descubierto para poder implantarlas en tu empresa?
Mira, en ese sentido, mi punto de vista es que ahora tenemos una gran, gran facilidad para, pues imagínate, para los negocios, aquellos startups que quieran iniciar y ya con el pie derecho con estas tendencias de transformación digital, pues ya tienes una cantidad de temas y servicios que están disponibles ahora bajo el modelo que le llamamos en nube, cloud, en donde puedes ir a rentar aplicaciones, infraestructura misma, y ahorita entraremos un poco más a detalle a esos terrenos.
Sí.
Pero la ruta está establecida en estos dos canales, Jesús, porque por un lado tienes estas empresas nuevas y el gran reto está en las empresas y organizaciones que ya traen un camino recorrido y que se preguntan, oye, ¿cómo voy a hacer para entrar en estos terrenos de transformación? Y insisto, el peor ejemplo sería el que, porque está de moda y traigo una presión de mis cuates o tengo consejeros o por ahí me están diciendo que si no sigo tal o cual camino mi negocio va a fracasar o mi negocio no va a seguir siendo exitoso, pues es importante la reflexión de ver por dónde entramos, porque tiene muchas aristas y dependerá qué quieres hacer. finalmente queremos lograr un mejor impacto, un mejor servicio a nuestros clientes finales. Y, claro, y como siempre se dice, el llegar primero, pues pegas dos veces, el famoso time to market, donde tienes que tomar en cuenta que pues tienes competidores que están pensando igual que tú y quieren acelerar igual que tú. Entonces, en ese sentido, la ruta, desde mi punto de vista, es siempre por la parte que le va a dar pues el frente al cliente final, es decir, toda la parte comercial, toda la parte que tenga que ver con mercadotecnia, definitivamente tiene que ser las áreas donde empieza la transformación digital. La presencia, por ejemplo, en redes sociales para tener canales de venta adicionales a los canales que ya conocíamos de publicidad, en medios y demás. Bueno, ahora ya tienes redes sociales, tienes ahora una cantidad de posibilidades de conocer las tendencias de tus clientes.
Claro.
Generando un esquema de omnicanalidad en donde puedas tener un cliente central único y puedas conocerlo, entonces puedas proveerle mejor servicio y producto para que puedas llegar de una manera mucho más inteligente. Y pasando a temas que tengan que ver más hacia la administración del negocio, como puede ser la parte del back office, en este caso el ERP, o lo que tenga que ver con, si estamos hablando de la parte operativa, con la administración de costos, inventarios, si estás en un retail, si estás en una empresa de servicios, pues una parte, la parte más administrativa. Yo la verdad es que en mi experiencia, Jesús, me ha tocado ir hacia esquemas ya de transformación digital partiendo en esta ruta. Sí. Y lo que he encontrado es que el elemento fundamental es la cantidad de datos o la data que manejas dentro de una organización y en el sector o en el terreno donde la estás administrando. No es lo mismo decir, me voy a cambiar a un esquema de transformación digital ya en estos temas de inteligencia artificial, que bien lo puedes adoptar en un punto de venta, ajá, o en un esquema ya comercial, a decir, me voy a ir a trabajar en nube con mi ERP. Pues ahora sí que ahí, esa para mí es una de las grandes preguntas que me han hecho, porque yo, mi respuesta sería, pues depende. ¿Y de qué depende? Pues claro, depende del volumen de información. No es lo mismo estar en una empresa de servicio o quizás una empresa que tenga unas cuantos miles de transacciones por año quizás, o estar en una organización en donde manejes varios millones de datos o transacciones al día.
Sí.
¿Verdad? Porque entonces el reto se vuelve mucho mayor. Me voy a ir a la nube, por ejemplo, en un ERP, cualquier color, cualquier marca, para no herir susceptibilidades alguna. Pues tendrá que ver qué módulos y cuál es la ruta a seguir y en qué momento hacerlo, porque las marcas todas te van a decir que ya están listas para irse a este modelo, pero pues habrá algunas que sí están más débiles que otras, sobre todo en el manejo y el volumen de la información, que es donde yo he encontrado este reto. Entonces, en este sentido, y concluyendo tu pregunta, pues dependerá muy puntualmente el giro, el sector, la madurez, la experiencia de la compañía. Lo que es muy grato es que una compañía nueva y una compañía que inicie, los chavos de ahora que traen muchas ideas y mucha tendencia de poder revolucionar cosas, pues la verdad es que entran en un mundo bastante más plano en cuanto a que ya no se van a enfrentar a temas como seguramente tú y yo vivimos, ¿verdad? Donde vivíamos en un mundo en donde nos ofrecían en un modelo que llamamos on-premise, pues las licencias, el mantenimiento, el pago de los mismos. Bueno,
los servidores
ahora, pon servidores,
virtualización, etcétera.
Centro de datos y bueno, todo esto. Y la verdad es que ahora tienen bastante más opciones y en un momento más vamos a platicar al respecto, pero creo yo que tenemos estas dos rutas a seguir de acuerdo a la estrategia de cada quien.
Muy bien. Es interesante prácticamente lo que dices. Yo siempre me he ido en esta ruta de la adopción sobre prácticamente priorizar los proyectos que se tienen, ¿no? Junto con pues los pares que yo pueda tener dentro de la junta directiva y una de las cosas que siempre están por encima de cualquier tipo de soluciones es la poder aportar nuevas experiencias o mejores experiencias para el cliente, ¿sí? Nosotros vivimos y nos paga el cliente. No nos paga la empresa, no nos paga el director general, no nos pagan los inversionistas. Quienes nos pagan son los clientes. Y si nosotros no damos un buen servicio de cliente, es que estamos mal. O sea, tenemos problema, ¿no? Entonces, a partir de ese punto, podemos trabajar en la adopción de ciertas transformaciones digitales, ¿no? De poder implementar proyectos primero para ese tipo de cosas. Ya una vez que terminemos con eso, podemos estar viendo otros proyectos a la par dentro de la eficiencia operativa de las empresas. Pero lo que es la experiencia del cliente, no la podemos dejar de la mano, ¿verdad? Entonces, es muy interesante todo este tipo de cosas porque en sí la audiencia, que puede ser de otras áreas o pueden ser, llamémosles fintechs, llamémosles financieras, llamémosles puntos de venta, etcétera, que estén en otras áreas, muchas veces se preguntan, ¿qué es exactamente lo que hacen los CIOs? ¿Sí? ¿Qué es exactamente lo que hace el área de tecnología, caray? Yo nomás sé que nos cuestan mucho, ¿sí? Para todas las empresas que, donde tenemos, no sé, 20, 30, 50 agentes trabajando con nosotros, ¿no? Pero hay que darse cuenta exactamente que el CIO, lógicamente, es parte estratégica del negocio. Entonces, esta adopción de la transformación digital tiene que ser guiado por este capitán, y este capitán tiene que ser estratégico, ¿no? Definitivo. Correcto. Fíjate que también a raíz de todo este tipo de cosas, Juan Ángel, es necesario definir en qué tiempos adoptar estos cambios, porque si la empresa no está allí, ¿sí? Si no, es como decir, oye, fíjate que una empresa de préstamos personales, por decir, se quiere convertir en banco. Entonces hay que ir por la parte de tecnología para hacer esa transformación digital. Sin embargo, puede ser que la empresa todavía no esté ahí para poder convertirse en banco, ¿sí? ¿Qué nos puedes explicar tú acerca de este tipo de situaciones en donde... ¿Cuándo serían exactamente los tiempos para adoptar los cambios de transformación digital?
Mira, es muy interesante. La transformación digital pues llegó y está para quedarse en todos los terrenos que recién acabamos de comentar. Sí. El primero que llegue pues va a tener una ventaja competitiva importante, interesante. Y es increíble cómo nos hemos dado cuenta que el poder solucionar procesos que tradicionalmente veíamos como pues muy claros o muy dentro de nuestra tradición, muy, muy obvios, cómo han venido a revolucionarse de una manera muy rápida. Y para ejemplos, Jesús, pues están todos estos unicornios, ¿verdad? Que ahora están de moda en Estados Unidos y México. Sí. Pero a mí me llama mucho la atención cómo adoptando tecnologías de transformación digital y haciendo que estas sean escalables a un mercado, pues no solo local, sino ya con una trascendencia nacional e internacional, puedes hacer que tu negocio o organización avance de una manera extraordinaria. Tienes ahí los ejemplos claros, por ejemplo, Kavak, me llama mucho la atención. Pues, al final del día, tú y yo, que somos más o menos contemporáneos, digámoslo así, pues sabíamos que un lotero de autos era uno de los negocios más tradicionales, no solo aquí en Monterrey, sino en las principales ciudades del país. Sí. Varios de ellos se conocen como negocios muy comunes. ¿Y cómo es posible que una empresa que pues su core es comprar y vender autos, pues ya esté evaluada como un unicornio, ¿verdad? Tengo entendido que ahora la empresa está evaluada en más de 8 mil millones de dólares, 8 billones de dólares.
Sí.
Y es un modelo de compra-venta de auto que lo supieron hacer muy bien, aprovechando todos estos esquemas de transformación digital.
Okay.
Y que además es escalable. ¿Qué significa esto? Pues que no tienes un límite en una geografía mercado, que lo puedes tener a nivel nacional, internacional, y que el modelo lo puedes seguir utilizando y lo puedes hacer más rápido y mejor, con un nivel de satisfacción al cliente final importante. Entonces, volviendo a tu pregunta, ahí tienes, pues ahora sí que la urgencia de que los tiempos para adoptar este tipo de tecnologías con un enganche a los procesos de negocio claros, pues se tienen que hacer ya. Es decir, ya llegaron para quedarse, ya están aquí.
Okay.
Y tenemos que aprovecharlos. Aquí me gustaría también hablar un poco de este tema del metaverso, que en las últimas semanas y meses ha estado muy de moda. Y sabes que yo batallaba en entender y decía, bueno, a ver, ¿y cómo es que voy a poder hacer negocio en esta realidad virtual alterna, digámoslo así? Increíble, ¿no? Pues finalmente cualquier negocio en esta realidad alterna puede florecer y puede generar utilidades. En ese sentido puedes vender pues ropa o puedes vender productos y puede haber cualquier clase de necesidad dentro de este mundo virtual en donde vas a tener consumidores y vas a poder aprovechar este tipo de plataformas. Entonces, es importante atenderlo a la brevedad, atenderlo ya. Es un tema que ya llegó y aquel que lo adapte y lo ponga a producir más rápido, pues en ese sentido tendrá ventajas en los mercados que participa.
Definitivamente. Y volvemos prácticamente a lo que decimos, que ese tipo de personas que deciden el poder incursionar en cierta forma tienen que ser parte tecnólogos y parte visionarios de la empresa, ¿no? Tienen que ser estratégicos.
Correcto.
Dime, una vez que tengamos la transformación digital encima o con ciertos proyectos de transformación digital, ¿cómo has tú organizado a tus equipos de trabajo, Juan Ángel, dentro de la empresa para realizarlos? Yo tengo un cuestionamiento específico aquí. Tú tienes una base de personas que dependen dentro del área, vamos a decir. Y muchas de esas personas están dentro de la parte operativa.
Correcto.
Sí, hay veces en donde, por cuestiones de urgencia, cometemos el error de decirles a la gente operativa, oye, fíjate que también te voy a utilizar dentro del desarrollo de cierto proyecto en particular. Entonces, las personas tanto operan como desarrollan. ¿Sí? En cierta forma, yo estoy, digo, a lo mejor no estamos de acuerdo en esto, pero yo estoy en contra de ese tipo de cosas. La gente que tiene que implementar proyectos no necesariamente es la gente que está dentro de la operación, sobre todo en la parte de tecnología. ¿Tú qué opinas acerca de eso?
No, pues es muy profunda esta reflexión y estoy muy de acuerdo contigo. Uh-huh. En ese sentido, no podemos, independientemente en el sector en donde estemos, pero no podemos organizar o asignar a la gente que está operando, que está dando soporte, que está llevando las tareas del día a día y que también pretendamos que este mismo equipo de personas sea quien lleve o desarrolle el tema de transformación digital. Son temas diferentes, distintos y que requiere cada uno su espacio y que definitivamente tenemos que buscar pues, capacidades y competencias de cada área. Pero en cuanto a tu pregunta concreta, Jesús, ¿cómo organizamos a los equipos de trabajo? Mira, esto, en una analogía que algún consultor nos daba en la organización actualmente, nos decía, mira, pues es que esto lo tenemos que organizar un poco como una analogía de un samurái y de un ninja. ¿verdad? En donde el samurái, pues es un guerrero, los dos japoneses, pero al final del día es un guerrero fino, es decir, elegante, con su sable, y que de alguna manera defiende y ataca con, pues, con fuerza, con decisión,
sí,
sin perder de vista jamás su formación, su metodología de ataque y su forma de poder confrontar a sus enemigos. Entonces, esto yo lo veo en un símil en donde en la parte operativa no podemos perder de vista que tenemos que seguir operando con todos los procedimientos, en donde ya ven que ya ves que ahora pues se habla mucho de que tengamos que usar metodologías ágiles con sí. Scrum, ¿verdad? A través de de estos procesos donde tengamos que de entregar sprints de trabajo rápidos y demás. Y por otro lado, en los temas de proyectos, pues muy bien entregados, con su documentación bien hecha y de alguna manera las fases muy bien documentadas, con el sponsor muy bien establecido, el caso de negocio. Bueno, todo eso lleva una ruta, que es el día a día, y que no podemos dejar de tener ese orden. Pero por otro lado, tenemos que tener una habilidad como la que tiene un ninja, ¿verdad? Es decir, tenemos que ser flexibles, delgados, rápidos, para poder hacer que las cosas sucedan y pues no llegar en un tiempo que ya no es el prudente o el actual acorde a la necesidad del mercado. Entonces, ahí pues requerimos un otro grupo de gente con otro tipo de habilidades que nos ayude a poder poner en la mesa estos factores y poder hacer que estas nuevas tecnologías prosperen y que puedan generar valor dentro de la organización. Entonces, en ese sentido, esta organización, pues tenemos que tenerla muy claramente separada, respetando mucho las capacidades y competencias de cada uno y de cada sector, y provocando que haya una comunicación y una colaboración entre las mismas, con tal de que podamos poner estas ventajas. Definitivamente va a haber áreas de oportunidad, pues como todo en la vida, ¿verdad? Sí. No es posible que nos salga a veces bien ni a la bien primera, ¿verdad? Entonces, pues hay que aprender y hay que reaccionar, y las áreas de oportunidad es el mejor aprendizaje que podemos tener para poder hacer que podamos llevar al nivel que sigue a la organización. Entonces, en ese sentido, reconocer los equipos de trabajo, los equipos de soporte, los equipos operativos, los equipos de tecnología y de transformación digital, y que juntos y en colaboración se camine hacia el objetivo que haya marcado la empresa o el negocio.
Muy bien, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo solamente agregaría algo en donde este tipo de personas que forman el equipo de trabajo sean personas no traídas específicamente de fuera para ejecutar ese proyecto.
Correcto.
Sino sean personas que ya han tenido oportunidad de estar en diferentes papeles dentro de la empresa. ¿Sí? Te voy a citar un ejemplo. Tuve la oportunidad de ver cómo un equipo de innovación se venía abajo porque la persona que estaba al tanto dentro de una empresa quería, pues, profesionistas de Harvard, quería profesionistas con cierto grado de maestría, etcétera. O sea, personas que supuestamente estaban bastante capacitadas para llevar a cabo cierto proyecto. Sin embargo, eran personas que estaban siempre acostumbradas a decir qué es lo que se tenía que hacer, qué es lo que ellos pensaban que se tenía que hacer, sin medir los impactos que se podían tener en la última milla de la operación de la empresa. Entonces, carecían de ese conocimiento. Entonces, yo siempre les cuestioné, oye, a ver, dime, ya llevas un año en este proceso de innovación. Dime cuántas innovaciones has hecho que hayan tenido un resultado, vaya, wow, dentro de la empresa. Y resulta que ninguna, porque ellos decían desde su oficina de cuatro paredes con ambiente, digo, con clima artificial, con todo el cafés, etcétera, etcétera, decían, oye, es que las cosas se tienen que hacer de esta forma. Pero nunca se fueron a la última milla para ver, en este caso, cómo trabajaban las gentes de ventas de esa compañía, o cómo hacían las ventas dentro de esa compañía, y querían así implementar mejoras dentro del proceso de ventas de la compañía. Pues no, o sea, obviamente resultó en ese tipo de cosas de que pues se vino abajo. Y yo siempre he sido muy incisivo en ese tipo de cosas. Dime los resultados de un área que tú hayas pensado en poder traer gente de fuera para poder hacer este tipo de cosas, en lugar de pensar gente que ya se ha arremangado las mangas y ha trabajado duramente al final.
Correcto.
Que pueden tener mayor pues, progreso dentro de los proyectos. Fíjate que en este tipo de cosas, Juan Ángel, es muy importante involucrar a la gente de recursos humanos. Porque la gente de recursos humanos, yo no veo que nada más se dediquen a la... pues a correr la nómina o a buscar talento por ahí, a entrevistar personas, etcétera, sino también preocuparse que a esas personas que tienen como activo dentro de la empresa se les utilice de manera adecuada, ¿sí? Es por eso que las principales áreas de capacitación en la función de transformación digital debemos de incluir a estas áreas de recursos humanos para ver qué es lo que opinan, caray. Para ver qué es lo que dicen, no nada más que operen la nómina, no nada más que pues contraten a personas que tengan ciertas competencias, etc. ¿Cómo ves tú estas áreas de capacitación de la transformación digital?
Mira, bien de acuerdo contigo, en este tema de que pues se tiene que dar resultados y en la integración de los equipos, evidentemente tenemos que tomar en cuenta a la gente que ya conoce de alguna manera los procesos y que también podamos enriquecer al mismo con alguna gente o algunos cuantos recursos externos que hagan una combinación entre, digamos,
balance.
Un balance adecuado, correcto. Y en este terreno de la capacitación, como bien dices, necesitamos el apoyo, pues, ahora sí que de todas las áreas, principalmente recursos humanos, como bien dices, para poder generar un track muy claro de conocimientos hacia este nuevo objetivo. ¿Y por qué hablamos de capacitación, Jesús? Porque, digamos que ahora que tú y yo, pues, como CIOs, hemos transitado en este tipo de organizaciones, y en diferentes, digamos, épocas donde ha habido tendencias tecnológicas diferentes, ¿verdad? No se diga cuando hablábamos de los mainframes y aquellos equipos 400 de IBM, y luego pasamos a los ambientes clientes servidor, y bueno, hemos pasado por diferentes épocas. Uh-huh. Ahora mismo, el argot, por así llamarle, de temas de tecnología que están surgiendo, pues representan todo un nuevo catálogo de temas que es por esto importante que tengamos en cuenta que estos equipos deben de tener cierta capacidad y competencia de claro. conocimientos uh-huh. pues para poder llevar a la práctica esta adopción de estas nuevas tecnologías. Y mira, vayamos entrándole a estos conceptos. Ahora está de moda, si hablamos desde el tema, digamos, de infraestructura. Ah, bueno, pues a ver, antes hablábamos de servidores y de centros de datos, y luego nos fuimos a decir, podemos tener centros de datos como servicio, que por ahí existen varios proveedores.
Sí.
Y ahora, pues tienes grandes nubes públicas que puedes utilizar para aprovechar tu infraestructura y no tener que, más bien no tener que comprar infraestructura para arrancar un negocio, como lo decíamos ahora. Y ahí encuentras pues a Amazon Web Services, tienes a Google, tienes a Azure de Microsoft.
Así
es. Y entonces le empiezas a entrar otros conceptos muy interesantes, porque si vas a armar ya un negocio, por ejemplo, en e-commerce, pues ya tienes que ir provisionando recursos dentro de estas nubes, y entonces también empiezas a hablar de contenedores y de Kubernetes y de temas, y son conceptos que honestamente pues no existían hace 4 años, ¿verdad? O sea, no estamos hablando ni con mucho, de mucho tiempo atrás. Entonces, pues empezamos a preguntarnos, ¿y eso como para qué? ¿Verdad? Si yo antes, pues nomás le compraba más memoria, más disco, más procesador, y con eso se resolvían los temas. Pues no, claro. Es que ahora empaquetas la solución, claro. La metes en este contenedor y la puedes llevar entre diferentes nubes. Ah, caray, y te despreocupas del consumo, porque luego te cobran como en el mercado, ¿verdad? En base a lo que necesitaste, es lo que te voy a cobrar, y de acuerdo a la demanda, es lo que vas a utilizar. Entonces, claro. son paradigmas que se han ido rompiendo. Si hablamos ya de aplicaciones, insisto, por ejemplo, en el terreno de e-commerce, pues te encuentras que puedes encontrar motores de e-commerce, como en la experiencia que me ha tocado a mí manejar. Por ejemplo, están marcas como Magento, que maneja un motor de e-commerce muy interesante, Vitex, que es otra marca brasileña muy interesante. No se diga las grandes firmas que también tienen sus motores de comercio electrónico, Oracle, SAP y demás, IBM incluso. Y dices, bueno, a ver, ¿y eso para qué? Pues con eso voy a armar mi tienda en línea y ya mi marketplace. Pues sí, sin embargo, dices, oye, pero yo también quiero tener presencia en los dispositivos móviles. Ah, caray, pues ahí tienes que entrar a otro universo, ¿verdad? Ahora que a los chavos les encanta hablar de estos temas, a un universo paralelo. ¿Y por qué? Ah, pues porque ahí tienes que ir a desarrollar apps nativas. Ah, caray, ¿qué es esto? Pues las apps nativas. Bueno, pues ahí entonces tienes que entrarle a desarrollar algo que sea 100% adaptable al móvil. Y pues ahora resulta que tienes varios tipos de tendencias en los dispositivos móviles. Tienes iOS para los equipos Apple, tienes Android, ¿verdad? Y tienes otro tipo de tecnologías que también están surgiendo en la parte móvil, ¿verdad? Y pues tienes que saber ahora de desarrollo de estos lenguajes para estos aplicativos nativos como Swift, como Java, Angular y ahora Python y tecnologías que hace 10 o 15 años
pues, no existían,
¿verdad? Es por eso la necesidad de tener estas capacidades, de poderlas entender y poderlas aterrizar para poder sacar este provecho en esta adopción de la transformación digital. Aquí me gustaría comentarte, me decías que en la semblanza que me hiciste favor de leer al inicio de la charla.
Sí.
Te decía que pues sí tuve la oportunidad el año pasado de tomar un curso de transformación digital en MIT, y mucho de ello, la reflexión fue estos terrenos de ver cómo podías aprovechar estos nuevos conceptos y cómo los podías poner en práctica en la organización para sacar la mayor velocidad y provecho y poder ir aterrizando ya algunos temas de transformación. Por ejemplo, en el tema de blockchain, por darte un ejemplo. Sí. Pues es un terreno que en el curso entendí que no era un terreno que solo fuera dirigido a las criptomonedas, por ejemplo, que tú sabes que están muy de moda, ¿no?
Claro.
Todas las diferentes criptos que existen. Y entendí que este tema del blockchain, por ejemplo, pues es un tema que nos va a poder ayudar hoy y en el futuro a tener una transacción cifrada y con alta confianza de origen a destino, ¿verdad? Y hay quien podrá decir, oye, sí, pero pues los criminales del ciberespacio la utilizan porque luego...
Cuando se la saben piden, de todas.
Exacto, cuando te piden un fraude, te piden que depositen en Bitcoin o en alguna otra moneda y no dejan rastro, pues sí, esa es la parte, digamos, no tan positiva, pero por otro lado tienes una cantidad de temas tan relevantes que puedes aprovechar en el futuro para tener transacciones de mucha confianza bajo este tipo de tecnologías. Entonces, concluyendo la pregunta, el tema de la capacitación y el tema de lo que tenemos que aportar como competencias y capacidades a estos terrenos de la transformación digital es amplio, es retador, sí. Y tenemos que entrarle a conocerlo, ¿verdad? Para estar actualizados.
Totalmente, totalmente de acuerdo. O sea, el estar, fíjate que, digo, como comentario a un lado, siempre he tratado, o más bien, siempre he comparado la profesión tuya y mía como los médicos, caray. Claro, digo, obviamente no nos podemos comparar a esa profesión tan noble. Y recientemente en una entrevista que le hice a un gran amigo que se llama Ricardo Rendón, hablábamos de este tipo de cosas en donde hay que tratar de mantenerse actualizados, ¿no? Y así como los médicos, que obviamente, digo, tienen una actividad muy sensible para poder llegar a curar a personas, no se puede comparar con lo que hacemos nosotros, pero sí tenemos que ser como ellos. Salimos de la escuela y pues no nos podemos quedar con lo que nos dijeron en la escuela. Si de por sí las escuelas te dan el 60% de lo que debes de saber tú para adentrarte en el mundo de la empresa, ¿no? Afuera de ella. Nosotros tenemos que estar actualizados en muchas fuentes y tenemos que tener la capacidad de poder ser convencidos de no creer todo lo que se puede hacer para aportar los valores a las empresas. Entonces, el hecho de que haya diferentes edades, diferentes de los millennials y generación X, Y, Z, con nosotros, etcétera, que somos los baby boomers, no hay diferencia en ese tipo de cosas, porque nosotros nos mantenemos totalmente actualizados en lo que hay, ¿sí? Y tenemos cierto criterio para poder opinar sobre las cosas que se nos presentan, ¿no? Pero dime una cosa, Juan Ángel, digo, eso fue comentario aparte. ¿Por qué comentamos que hay recursos humanos escasos para la transformación digital?
Mira, es evidente que con la concientización que las organizaciones han tenido en los últimos meses, años ya, llamarlo este par de años, incluido el tema de la pandemia que sí. Vino a acelerar la concientización de estos temas. ¿Por qué? Porque pues requerían entrarle con mucho mayor vigor y fuerza a ofrecer ese tipo de servicios apalancados de la transformación digital.
Sí.
Pues definitivamente los recursos que sepan estas tecnologías que recién acabamos de comentar, pues son recursos muy peleados. Es decir, todo el mundo los quiere. Y eso ha venido a generar una rebatinga entre las organizaciones en el mercado que ha hecho que estos recursos sean muy bien vistos y evaluados dentro del mercado. Sí. Entonces, no es lo mismo, y es parte de la cultura que hay que mandar a los equipos directivos y a los equipos de consejos de administración. Pues no es lo mismo tener al equipo de desarrolladores que atiende un esquema operativo y comercial que tener este otro grupo de gente que se encarga de hacerle adecuaciones a los temas de e-commerce o a los temas de una app, ¿verdad? Porque son tecnologías diferentes y hay que poderlas atender. Entonces, tienes que tener una red de colaboración tanto externa como interna.
Definitivo.
Teniendo proveedores base que te ayuden a, de alguna manera, a sostener el cambio y sostener este tipo de plataformas, pero más allá de eso, también una cantidad de recursos interna que te verá ayudarte a poder atender estas aplicaciones. Entonces, se ha vuelto escaso, Jesús, y yo digo que es un terreno fértil para las nuevas generaciones.
Claro.
Entrarle a estos temas con mucha fuerza, porque definitivamente en este sentido se dice que hay negocios que son muy nobles, porque a pesar de cualquier etapa, época situación de mercado, pues el negocio siempre te va a generar rentabilidad. Bueno, también estos temas de tecnología, digámoslo así, aquel que decide dedicarse a estos menesteres en cuanto a nuestra profesión, pues es un tema que siempre va a haber dónde poder aportar algo, dónde poder ofrecer un grano de arena en cuanto a un punto de vista, trabajo, proyecto. Y la tecnología, como bien dice, siempre va a cambiar, siempre va a ser necesaria. Y el reto para nosotros, como bien decías, pues es mantenernos siempre actualizados, siempre ofreciendo un valor agregado a cualquier empresa.
Claro. Y también es una situación que hay que de preocupación en las universidades.
Claro.
Que las universidades incluso se tienen que poner las pilas para poder arrojar al mercado laboral personas preparadas en todo este tipo de cosas, porque digo, habría que ver y hacer una revisión acerca de los planes de estudio de las diferentes universidades para poder decir están ad hoc a la actualidad de profesionistas que están demandando, ¿sí? Y precisamente, pues, como tú dices, los recursos humanos están escasos y esto lo deben de ver como un área de oportunidad aquellas empresas que se dedican al área de educación, ¿no? También.
Correcto.
Pues muy bien, oye, una plática muy, muy refrescante, Juan Ángel. Y yo creo que podemos estar platicando aquí todo un año, digo, más bien, más de horas, caray. Lamentablemente, el tiempo es limitado. Yo quisiera decirte que es muy probable que te vuelva a invitar con otra serie de temas de esta serie de charlas que yo he denominado de CIO a CIO, para poder intercambiar muchas de las cosas que nosotros tenemos que ver dentro de las empresas y dentro de nuestra profesión, caray. ¿Qué, como conclusión, qué pudieras decirle a nuestra audiencia de este tipo, de estas charlas? ¿Qué es lo que te llevas tú de esta charla, tú, Juan Ángel?
Mira, primero agradecido contigo, Jesús, que me hayas invitado a platicar, decía yo, soy un apasionado de estos temas y mucho más en este terreno de la transformación digital. Sí. Lo que me llevo es esta reflexión de que estamos en el campo correcto, en el camino correcto de lo que actualmente se requiere en las diferentes empresas que existen, cualquiera de las industrias, ninguna deja de requerir o necesitar estos temas de transformación. Sí. En la reflexión de ver que estamos todavía en un tiempo, digamos, inicial de este cambio, es decir, todavía hay un camino que tenemos que recorrer importante. Seguramente los próximos 3-5 años posteriores vamos a tener que acelerar mucho más en estos terrenos. Sí. Esa es la reflexión con la que me quedo. El reto que tenemos encima todos aquellos que nos dedicamos a esto, a este tema de tecnología, es que pues tenemos que entrarle a estos asuntos con mucha seriedad, con mucha destreza y agilidad, y que ahí van a estar estas oportunidades en función de que las busquemos y en función de que las podamos aprovechar. Entonces, encantadísimo, Jesús, de poder platicar de estos asuntos y de aportar ahí un grano de arena en la experiencia que hemos tenido.
No, claro, no, yo totalmente también agradecido. Es la idea de este tipo de charlas, el poder proporcionar qué es lo que está pasando con diferentes disciplinas. Y una de ellas es la parte de tecnología y no se diga la parte de los capitanes de empresa para la parte tecnológica, ¿no? Te agradezco mucho, Juan Ángel. Sí, esperamos ver esta entrevista dentro de las principales redes sociales a partir de la próxima semana. Sí, y una cosa muy importante, que esta plática pues no queda ahí, o sea, queda plasmada en podcast para que cualquiera las puede escuchar de tus referencias, de mis referencias y de todos aquellos que también les apasione la parte o los temas tecnológicos. Muchas gracias.
Claro que sí, un abrazo, Jesús. Que estés muy bien.
Bye.
Hasta luego.
Queremos invitarlos a que nos sigan en las redes sociales.
Compartan este episodio. También pueden dejarnos comentarios.
Enviarnos un mensaje directo. Unirse a nuestra página de LinkedIn para tener actualizaciones de los temas que veremos posteriormente. Las adversidades no tienen por qué pararnos.
Nosotros debemos reaccionar.